La pregunta que hace el maestro Leptigau dice: buen día, buen dinero y buena salud, venerable mensajero de Arribajo y pueblo de Dios. Nos reportamos aquí del chakra Gabaltlán, que estamos atentos a las doctrinas que nos emite nuestro sacro mensajero de Arribajo. Habla el maestro Leptigau. Tengo una pregunta que serían varias preguntas. Que quiero que el gran mensajero de Arribajo y en su bondad me las puedan contestar en sumo cierto. Es si por favor nos puede explicar la ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jehová en el libro de Levítico, Memoradium 17, verso 23 al 25, que dice: y cuando hubieres entrado en la gea y plantaréis todo árbol de comer, quitaréis su prepucio, lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá, y el 4 año todo su fruto será sacridad de loores a Jehová. Mas el 5º año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová, vuestro Dios. Y la inquietud es, ¿cómo sería la circuncisión de un árbol? Y si esa forma indicada por nuestro Señor Jehová se puede llevar a efecto en este tiempo, hasta ahí la inquietud, gratísimas. Ante lo cual, dice nuestro gran Señor de Arribajo, con cincel, venerables seres del pueblo de Dios. Dice el gran mensajero de Arribajo: don Leptigau, el prepucio del árbol es los primeros frutos, o sea, la primera cosecha. Se hace menester que la primera cosecha se le deje al árbol, que la coman las aves, las bestias, y que el mismo árbol absorba lo correspondiente a esa cosecha. Agrológicamente es aconsejado por los agrólogos y agrónomos que quien quiera tener árboles que duren muchísimos heliocrones produciendo y no se enfermen con facilidad, se les deje la primer cosecha en su totalidad. Esto deben de practicar todos los hijos de Dios, sin ambición y sin resentimiento. Qué lástima que las naranjas y los aguacates se están perdiendo. Aquí no corresponde a lo que dijo Cristo: recoged las migajas, que no se pierda nada. Referente a estas leyes, es menester que los primeros frutos aparentemente se pierdan, pero en realidad no están perdidos, porque esos frutos son primer semen de la planta. Cuando los seres humanos no se masturbaban, duraban casi 1000 heliocrones, porque el semen que existía en su cuerpo los alicertaba para darles tanta longevidad. Y después que los seres humanos fueron sentenciados de vivir un máximo de 120 heliocrones, los masturbadores que derraman el semen cuando se les decrepita el timo y se les activan los ovarios, o los compañones, los que se masturban son enfermizos, relativamente locos y epilépticos, en mayor o en menor grado, dependiendo de su constitución. Pero los que conservan su semen, su semilla, para que la aproveche su mismo cuerpo, estos se aproximan, llegan y hasta pasan de los 120 heliocrones. Así los árboles, que no se les quita su primer fruto, que es el semen de su pubertad. Estos árboles duran más cantidad de heliocrones, o años, produciendo excelentes frutos. No son enfermados por las distintas enfermedades ficticias. Los árboles que le es mutilado su fruto en la primer cosecha se enferman con más facilidad. Sus frutos pueden salir algo enfermos y son de muy corta durabilidad. Estamos hablando solo de árboles naturales. No estamos hablando de hibridaciones. Los híbridos no pueden ser contados entre estos árboles. Aun si a los híbridos se les deja la primer cosecha, son favorecidos y duran más tiempo produciendo. Teniendo de presente que los frutales híbridos son de corta vida, pero si se les deja la primer cosecha, les es prolongada un poco más su existencia y pueden llegar a producir mejores frutos. Llévese a efecto esta práctica, que así como escribimos en la Sagrada Escritura, se aumentan las cosechas, siendo los frutos así más abundantes. Lo referente a los cuatro heliocrones no es aplicable en tierra de gente inmunda. Lo de los cuatro heliocrones no es funcionable en la actualidad, ya que en aquella tierra que Dios entregó a los hebreos fue sacratizada para que los frutos de la tierra fueran sacralizados y sacratizados a Dios. Pero posteriormente, yo, Lucifer, llevo sobre mí el no cumplimiento de esta ley que fue solo entregada al pueblo hebreo, y que cuando fue roto el velo del templo, no fueron abolidas estas leyes. Pero me fue altargado a mí, Lucifer, que pusiera este delito sobre las espaldas de Satán, recibiéndolo yo primero para remitírselo al enemigo de las almas. En la actualidad, no se llevan a efecto los festejos de las cabañas que se llevaban a efecto entre los hebreos. Para estas festividades de abundancia, no se podían llevar a efecto con frutos con prepucio, frutos cuyo árbol todavía no tenía el cuarto heliocrón de Produxel. Pero si alguien desea llevar a efecto esta ley durante los tres heliocrones, el árbol succionaría el jugo de esas frutas y esa cámara natural de mutacel. En el mismo árbol es una magnífica bendicel para la tierra de este Tao judío de verdad y para las haciendas vecinas que están en su entorno. Esto no se haga con híbridos, porque de nada sirve. Los híbridos son una violación a las leyes. Pero hoy, en la actualidad, debido a que la hibridación hace que árboles naturales que van a producir a los siete heliocrones, la hibridación hace que produzca a los dos o tres heliocrones con modificación de sabor de las frutas, las cuales, por lo general, son de mejor sabor. Cuando hay que llevar a efecto procesos, labores litúrgicas, con plantas o con frutas, las plantas o árboles híbridos no sirven para estas liturgias. Pero vuelvo y les redigo, sean híbridos o naturales, déjese el primer fruto para que el árbol lo consuma. los otros frutos, cómanlos, porque en estos frutos que son híbridos, violaciones a la naturaleza. Utilicen los frutos, ya que en la actualidad todos estamos sometidos a comer frutos híbridos. Especial Inti en los cítricos. Do Lucifer, les hago la concedencia de la Alicertacel de frutas híbridas, teniendo en cuenta que en algunas zonas de la Tierra solo se consiguen frutas híbridas. Especial Inti, hablando de cítricos. Los demás frutos, por lo general, son pocos los que hibridan. Referente a los frutos naturales. Si quieren mayor bendicel, para su asa, las asas vecinas, mayor bendicel para sus almas, y sus seres, y sus cuerpos, sin ser obligatorio. Si quieren dejar hasta los 4 heliocrones, tomar las cosechas, no están haciendo mal. Solo que se les demora 3 heliocrones sin utilizar cosechas. Entre los hebreos se hablaba de los viñedos. Los viñedos duran más de 1000 años, de tal forma que 3 heliocrones sin descosecharlos no era muy citable. Los olivos, que también duran más de 1000 años, 3 heliocrones sin descosecharlos, tampoco era muy citable. Los árboles frutales de la actualidad, para ellos no corresponden estas leyes, porque si siembra musáceas a los 8, 10 o 12 meses, tiene la primer cosecha. Y es la única, porque el árbol se muere con esta. Y es la única porque el árbol se muere. Con esta no se puede practicar esa ley. Si siembra papayas o lechosas, las papayas dan sus cosechas a los 6, 8, 10, 12 meses. Y duran produciendo un año y medio o 2 años, hasta 3 o 4 años, y los lechosos se mueren. Entonces, no es aplicable esta ley a estos árboles frutales, que son muy transitorios. Si vamos a los mangos, esos sí duran muchos heliocrones, centenares de heliocrones. Aunque hay mangos también híbridos, con los cuales no se puede practicar esta ley, porque no corresponde a los híbridos. Pero si son mangos naturales, déjele un año, que se los coma el árbol, las aves y las bestias de la tierra. Si quiere dejarlos los 3 años y recoger sus mangos al 4º año, solo perdió 2 cosechas. Pero gana vida el árbol. Vida su merced, porque esos 3 años el árbol está mutando. Es una cámara natural de mutacel dentro del mismo árbol, donde las mismas semillas son absorbidas por el árbol. Y el árbol demora mucho tiempo produciendo sin enfermarse, sin envejecerse, sin envejecerse. Pero si las quiere comer después del 1º año, yo, Lucifer, echo sobre mí ese delito, por no ser un delito tan demasiado grave. Pero vuelvo y les repito, y les redigo, de los árboles de muy larga vida que quieran dejar los 3 primeros años, no están haciendo mal, están haciendo mucho bien, lo cual, vuelvo y les redigo, no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es la primer cosecha. las pasifloráceas, que son las distintas clases de taxos o curubas, las distintas clases de maracuyás. Estas plantas se les puede dejar los primeros frutos, pero no se puede esperar los cuatro heliocrones. Solo se les puede dejar que absorban o se les sequen las primeras curubas, las primeras maracuyás o las primeras palchas, como las llaman en algunos lugares. Y las otras, utilícenlas, porque la longevidad de una pasifloracea oscila entre 3 y 6 años de vida, de tal forma que a estas plantas corresponde lo que estoy diciendo. Es cuestión de conciencia y de inteligencia. Si lo que quiere hacer con una pitea o algarroba, a esto sí le corresponde, porque son árboles de edades de 800 y más años de vida. También puede hacerlo con la cañofístula, si quiere, referente a los 3 años, sin ser obligatorio, pero sí es obligatorio la primer cosecha. Referente a los cocos, es igual. Puede dejar que se caigan esos cocos de los primeros racimos, porque el coco no es cosecha anual. Es cosecha perenne. Desde que el coco floreció la primera vez, sigue dando cocos todo el año hasta que la planta se muere a los 80, 150 o 200 heliocrones, cuando ya casi no se le puede bajar la cosecha por la altura, y es cosecha de todo el tiempo. Referente a los cocos, déjele los primeros 4 racimos al coco, que él se los chupe hasta que los cocos se caigan. Y si esos cocos de esos 4 racimos, al caer al piso, se nacen, siémbrelos en su plantío, porque son los primogénitos de esa planta. Esos primogénitos producen una planta más fuerte y de más longevidad. Así, sus mercedes que me oyen en forma sabia, inteligente, interpreten con qué árbol frutal se puede hacer esto. Me pregunta en este mocierto alguien, sin entrar. Su pregunta por este sistema de comunicación. ¿Y qué hacemos con los nahuates? Yo les contesto a quien está haciendo la pregunta. Para el taoísta en la actualidad, el tomate no es comestible, porque tiene demasiado folidol, glifosfato, DDT, y otros venenos que es necesario aplicarle a las tomateras para que los gusanos de distintas clases no destruyan la tomatera. Le ordeno a todos los taoístas que deseen utilizar nahuate, consigan 2 o 3 clases de semillas de nahuates que hay, que no les dan demasiada importancia comercial por los nahuates ser chiquitos. Unos chirriquiticos nahuates que son algo amargosos, que los llaman nahuate de perro. También los llaman bola de gato. Estos nahuates, aun siendo amargos, son excelentes para alinear los aliciertos. Estos nahuates no necesitan ninguna clase de venenos y son resistentes a las sequías y a la demasiada lluvia. aún se dan en zonas estériles o fértiles. Pero hay otros nahuates mejores que estos. Aunque consigan semillas de estos nahuates chiquiticos y siembren en su casa o en su asa para que alineen sus aliciertos con ellos. También consigan semilla de un nahuate que es el doble o el triple de grande del nahuatico bola de gato. Ese nahuate es llamado nahuate cherry. El anterior, el amargo, es nahuate silvestre. El que es tres tantos más grande que el tomatillo, que también llaman bola de gato. Hay varias clases: cherry redondo y cherry pera. Estas tres clases de nahuates no necesitan fumigación de ninguna clase. No lo afectan ningún insecto y da excelentes cosechas. Y el cherry no es amargo. La pregunta que me hizo no solo una persona, sino varias, es que ¿cuál es el prepucio de los nahuates? Óigame bien lo siguiente. Deje en la planta de nahuate los primeros 7 nahuates. No los agarre. Déjenlos que se sequen, que se maduren en la planta. Los otros sí disfrútelos. Es el mejor nahuate para el pueblo taoísta, porque no necesita fumigaciones de ninguna clase. El otro tomate es sobrecargado de venenos. Este tomate del que estamos hablando da desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. De tal forma que en el templo lo pueden sembrar y se da. Si llueve mucho, le hacen invernadero y ahí toman el jugo de nahuate que quieran, con fructíferas y preciosas cosechas de nahuates. Es inclusive el nahuate más lujoso de toda la tierra por su tamaño. No les aconsejo el bola de gato para jugo porque es demasiado amargoso, pero sí es excelente para guisar y aliñar los aliciertos. Pero el nahuate cherry sirve para todo, es magnífico y su jugo es delicioso y altamente nutritivo. El jugo debe de ser bien filtrado para evitar la apendicitis. No les aconsejo comprar nahuate cherry en el mercado porque son abonados con componentes químicos perjudiciales. Y en el temor que no los dañen los huevos de las mariposas que se convierten en gusados, los fumigan con los venenos ya dichos. Siembren sus nahuates para que haya constancia que son nahuates limpios, libres de venenos. Los nahuates de árbol, el árbol de nahuate de árbol, tiene una durabilidad de 3 heliocrones, 4, máximo 5 heliocrones. No corresponden esas leyes a esta clase de árboles. Así de que tao, judíos de verdad, a tomar jugo de nahuate cherry. Una ventaja más que tiene el nahuate cherry es que el tomate común y corriente exige que sea colgado, para lo cual los cosecheros de tomate común y corriente tienen que clavar estacas por todo el surco de tomate con un alambre para colgar la planta, con el propósito que el peso de los tomates no lleve la planta al piso. Mientras que el nahuate cherry, al igual que el bola de gato, el cherry, ya sea del redondo o del largo, no necesita colgarlo. Pero si lo quieren colgar, es mucho mejor, porque cuando la cosecha es bastante copiosa, el peso de los nahuates lleva la planta al piso. Y cuando llueve, se ensucian los nahuates con la tierra que salta los frutos. Estos grandiosísimos y preciosos nahuates, vuelvo y les redigo, no necesitan ni fertilizantes químicos ni venenos para controlar plagas. Llenen el solar de su casa de buen plantío de nahuate cherry y de nahuatillo silvestre. El nahuate fue utilizado por los nahuas de México y por los mayas para llevar a efecto sus cerevidvias. Para los nahuas y los mayas, el nahuate era la sangre de Junac, el Cristo entre los mayas. Con jugo de nahuate, llevaron a efecto los nahuas y los mayas las cerevidvias que representaban la sangre del Cristo verdadero, la sangre de Chilo. Y la sangre de Junac es, fue y será, en otras esferas para ellos, el nahuate, una planta sagrada. El nahuate reemplaza la leche materna. El nahuate acierta en pocas horas los glóbulos rojos. El nahuate acierta la leche de mujeres, vacas, cabras y cualquier mamífero. Las cáscaras y semillas de nahuate aciertan la postura a las gallinas. El nahuate, su jugo es antifebril. Quien tenga fiebre le da zumo de nahuate y la fiebre se disminuye. El nahuate, de acuerdo al organismo que lo tome, es astringente y es laxante. El nahuate regula la menstruación. El nahuate suspende los dolores menstruales. El nahuate suspende las hemorragias menstruales. El nahuate es antibacterio. Nahuate se aplica sobre las quemaduras para que no queden cicatrices. Nahuate se aplica sobre infecciones porque su poder antibacterio elimina los virus. Quien tome bastante nahuate controla en una gran proporción el mal genio. Las señoras amargadas, mal geniadas, incomprensibles, si toman bastante jugo de nahuate, como mínimo 2 veces por día, su genio cambia y las amarguras innecesarias desaparecen. El nahuate limpia la piel, evita las manchas blancas en la raza negra, que son producidas por un bacilo que invade la piel. Debe de tomarse abundante nahuate y aplicarse el mismo jugo de nahuate, donde existan esos parches blancos. Pero más y mejores efectos son tomando el jugo en abundancia. El jugo de nahuate produce buen sueño, ya que a más de la solanina tiene algunos otros alcaloides, que no les digo cuáles son, para que no se dediquen a sacárselos, los cuales son menester en el cuerpo, para la buena salud y la tonificación de ciertos órganos. Cuando tengan molestia de amígdalas, hagan gárgaras de jugo de nahuate tibio. Aunque quien toma jugo de nahuate en abundancia no se enferma de las amígdalas, ni de ninguna glándula o ganglio. El nahuate es rico en yodo y evita las enfermedades de la tiroides y la hipófisis. Quien toma jugo de nahuate en abundancia regula el peso de su cuerpo. No llega al raquitismo ni a la obesidad. Los estudiantes deben de tomar abundante jugo de nahuate, porque este reactiva y vivifica las neuronas. El nahuate es anticancerígeno, siempre y cuando no lleven venenos de los que le aplican. Por eso tome abundante jugo de nahuate. El nahuate proporciona un equilibrio cerebral y acierta la voluntad para solo hablar y hacer lo que es menester, y no lo innecesario. Oh murciélagos escatológicos, tomen abundante jugo de nahuate para que dejen de hablar tanta basura contra los dioses, contra los ángeles y contra los enviados de Dios. Lean esta contestación 3 veces, y si les puede llegar a ser útil, léanla muchas veces cuando lo estimen conveniente.